Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri.
Bienvenidos a el Cycling Podcast, mi nombre es Laura Meseguer y al otro lado del micrófono se encuentra Joseba Belocchi. ¿Qué tal estás, Joseba?
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿En qué has andado últimamente?
Bueno, estamos en semana de clásicas, ¿no? Creo que hemos tenido ciclismo para dar y regalar, hemos disfrutado muchísimo y bueno, pues poquito a poquito entrando en orden. Daros cuenta que yo vivo en Álava, en una provincia en la que estamos de santoral y por lo tanto tenemos bastantes días de vacaciones, o sea, una época del año maravillosa y preparando la maleta para Mallorca, que llega a la 312 pronto.
Y Joseba, déjame que te pregunte, porque aquí no lo hemos hablado, yo creo, en el Cycling Podcast, pero es que viene otra generación de Belocchi, un tal Markel Belocchi, que es tu hijo, y que también estás como viviendo tu historia, pero ya en tu hijo, ¿no? Yendo a las carreras, acompañándole por Asturias, por distintas carreras del territorio nacional. Y déjame contar simplemente que, claro, yo recuerdo estar cubriendo el Tour de Francia, ir subiendo puertos y tú ir con tu hijo. Al principio me acuerdo que no sé si ibais como con una cuerda o algo así, que le ibas tirando tú a él, y poco a poco, dentro de poco te va a tener que atar en la cuerda a ti, o sea, al revés, ¿sabes? Darte el relevo.
Ya estamos en edad de hacerlo porque ya no puedo con él. Pero sí, estamos viviendo una, yo creo que experiencia maravillosa como padres y sobre todo como padres de niños y niñas que les gusta el ciclismo, ¿no? Porque ahí tengo la suerte además de compartir cosas pues con gente como Óscar, sí, en el caso de Óscar Freire, como Chente, la hija de Aymar Zubeldia también ha empezado a correr en bici. Bueno, yo creo que está ahí, hay un montón de gente, ¿no? Juan Carlos Domínguez, bueno, pues me pierdo un montón de gente, pero que bueno, pues que solemos vernos en la cuneta y disfrutamos con ellos. Yo creo que es algo muy, muy bonito. Identificarnos con ellos, pues mucho. Mucho, hombre, es mucho más técnico ahora el ciclismo que en nuestra época, pero desde luego que las carreras siguen siendo las mismas y las mismas carreras que corríamos nosotros son las que hacen ellos ahora, o sea que en eso tenemos la suerte de tener grandes clubs que siguen década tras década pues organizando esas carreras que son tan necesarias.
Y Joseba, ¿a ti te lleva a hacer como reflexiones o lecturas de tus años, tus mismos años, ¿no?, de ciclismo, a decir, o volver a ponerte en la piel de ese Joseba Belocchi más joven, ¿no?, y cargado de ilusión por llegar al Tour?
Bueno, sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que hay un error de concepto que no tenemos o no deberíamos caer, ¿no?, que es el de la comparativa, el agravio comparativo. Yo, la gente muchas veces, en muchas ocasiones, habla, ¿no?, de ser hijo de o, ¿no?, o hija de, ¿no? Yo creo que eso tiene su valor, también tiene quizás su negatividad, pero en alguna manera yo creo que por parte nuestra y en esa responsabilidad creo que está el, digamos, el que sea algo, una carga negativa en cuanto a que no vean las cosas como tú, porque a nivel personal, yo, por ejemplo, Markel es completamente diferente a mí en cuanto a su forma de ser, ¿no? Le gusta el ciclismo como me gusta a mí, es un apasionado, pero tiene otro punto de vista. Marcos, el hijo de Óscar Freire, por ser alguien al que tenemos muy, muy cerca, pues como condición es muy parecido a lo que era Óscar, pero tiene otra forma de ser. Somos diferentes y yo creo que más que el apellido es eso a lo que le tenemos que dar valor y no caer nosotros en el que yo haría o dejaría de hacer, que por supuesto aconseja, sí, yo a mí me gusta aconsejarle a Markel porque yo tengo una visión de carrera y muchas veces te adelantas a todo eso, ¿no? Pero todo a nivel instructivo y sobre todo porque al final tenemos una cosa buena y es que sabemos lo que es el dolor de piernas y que solamente el que lo sufre es el que es capaz de detectarlo y en este caso, pues bueno, desde la cuneta todo es muchísimo más fácil. Esto pasa como en el fútbol. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que tú estás en televisión y estás viendo por cómo están posicionadas las cámaras de televisión, tanto en el fútbol como en el básquet o en el balonmano, tú estás viendo dónde está el pase, pero el que está abajo en el césped o en la cancha, pues lógicamente no tiene tu visión. Desde arriba todo es muchísimo más fácil y en el ciclismo desde la cuneta pues muchísimo más, ¿no?
Y desde el sofá ya ni te cuento, ¿eh?
Ya te digo.
Por eso, Joseba, nos metemos ya en modo clásicas, estamos todavía ahí con la emoción de la Lieja que hemos vivido el domingo, ¿no? Este fin de semana, tanto la masculina como la femenina. La femenina con Annemiek van Vleuten, la masculina con Remco Evenepoel. Antes vamos a hablar de otras cosas, pero déjame darte un dato, porque nuestro invitado en el podcast del día de hoy es uno de esos 19 ciclistas españoles que ha hecho top 10 en esta Lieja-Bastoña-Lieja y concentrados principalmente desde el año 2000, desde ese puesto que fue pionero, ¿no?, en el podio de nuestro invitado que presentaremos más adelante, pero que prácticamente se ha concentrado en la historia del ciclismo en España. También tenemos por ahí a Perico, a Indurain, pero casi todo se concentra a partir de ahí, y yo creo que es también influencia del personaje que nos acompaña hoy, que hablaremos ahora enseguida. Pero bueno, es que despedimos nuestro episodio la semana pasada, hablando de Tadej Pogačar, ¿no?, y esa imagen en los adoquines de Arenberg, que ya nos dijo Machín que no, de eso nada por el momento, pero es que pasó la Paris-Roubaix y otra vez Ineos Grenadiers, espectacular en esta campaña de clásicas, y otra vez Trek Segafredo, como en 2021, llevándose esa victoria con Elisa Longo Borghini. ¿Con qué te quedas de ese fin de semana de la reina de las clásicas?
Lo de Longo Borghini yo creo que podía ser algo que podíamos intuir, ¿no? Sí. Que en la masculina Van Baarle tenía todos los boletos de estar delante también, porque venía de un Flandes sensacional y venía de un estado de forma, bueno, yo creo que brutal, ¿no? Yo lo que me quedo es con la valentía de Ineos, y para mí ese movimiento desde lejos, ese movimiento en el que aprovecharon ese corte para coger ellos la responsabilidad, yo sinceramente pienso que su primera baza era gana. Creo que su primera baza era gana para intentar jugársela con él. Pero vimos como con un quiato brutal y luego, lógicamente, ese Van Baarle que supo hacer con un oficio de miedo, pues consiguió hacer algo que desde luego yo me dejó muy, muy, muy sorprendido. Creo que Ineos se merecía. Yo creo esas lágrimas de Sergei Gnaven en el coche, ¿no? Esas lágrimas que cuando estaban a puntito, esos gestos. Yo creo que desde la época de Flecha, ellos no habían, lógicamente nace el equipo, gente como Flecha iba para intentar hacerlo bien, esa cultura que habían tenido siempre, pero fíjate, ¿no?, del British Cycling, aquel que consiguen con Wiggins ganar el Tour de Francia y darle forma a un equipo, ahora por fin tienen el, digamos, ese premio, ¿no?, que habían tenido otros equipos, porque hay otros equipos que han conseguido la victoria, ¿no?, pero ellos no habían tenido esa, bueno, no sé si fortuna o quizás posibilidad, lo dejaría en posibilidad, y conseguirlo como lo hicieron, pues para mí fue el detalle, ¿no? Pues mucha solvencia, pero sobre todo con mucha estrategia, que en estos casos yo creo que luchar contra un Van Der Poel, con un Van Aert y compañía no es fácil en su terreno.
Fíjate, hablábamos en el programa Eurosport, en La Montonera, que Juan Antonio Flecha es comentarista, estaba en el programa también, y le preguntábamos, pues desde esa Omloop que ganó él en 2010, primer año del equipo, si no me equivoco, si no fuese 2009, 2010, vamos, y le preguntábamos si había cambiado, si quizás se han centrado más ahora en las clásicas, y él dice que ha sido un foco que siempre han tenido en las clásicas. Pero claro, ahora echas un vistazo a esta campaña y tienen, o sea, que no tienen solo a corredores nuevos, porque recordemos que tienen a Kwiatkowski, todo un campeón del mundo que ganó la Amstel Gold Race, Magnus Sheffield con 19 años, la Brabantse Pil, que también fue una victoria espectacular, Van Baarle, pero es que luego, déjame que eche un vistazo, Van Baarle también en el Tour de Flandes. A ver, estoy echando aquí un vistazo para no dejarme nada. Thomas Pidcock, tercero a través de Flandes. O sea, que es que intentaremos tener esta conversación más adelante, ¿no?, con gente de dentro del equipo, pero ha sido espectacular lo que han conseguido este año. Y no creo solo que haya sido porque quizás Quickstep no ha estado allí, porque lo que tú dices que es que a nivel estratégico se les ha visto pues muy bien, muy animadores de cada carrera, ¿no?
Bueno, y sobre todo yo creo que jugaron ese factor sorpresa que aprovecharon. Todo el mundo sabe, y hay quizás gente como Imanol Erbit y compañía nos pueden contar cómo son esos primeros kilómetros de una Roubaix en la que quizás no tiene absolutamente nada que ver con esos primeros kilómetros de la San Remo, ¿no? Con muchísima guerra por intentar buscar la fuga. Una vez que se encuentra esa fuga es desarrollarla o no desarrollarla. Y aquí que un equipo en bloque pues ponga patas arriba con un abanico donde el grupo de favoritos se va más de un minuto, donde hay muchísima gente que se queda fuera, donde existe un pinchazo por delante y hay que parar y hay que volver a reconstruir toda la estrategia. Eso no es fácil. Y eso al final es una cuestión de oficio. O sea, eso no se prepara de un año para otro. Entonces, bueno, yo creo que es pasional y que yo creo que Ineos se merecía. Aquello que por aquel entonces Sky comenzó, yo creo que se merecía esta victoria. Y creo que además, no lo sé, creo que en esa figura de Van Baarle, ¿no? Porque yo creo que hay corredores como puede ser el caso de Van Baarle, como puede ser el caso de Rowe, como puede ser el caso de Kiato, gente que son muy buenos ciclistas, pero que les estamos viendo siempre, no te voy a decir a la sombra, porque no es a la sombra, sino en cabeza de grandes corredores y llevando esa parte estratégica de grandes triunfos, ¿no? Y podemos enumerar desde la época de Froome, con Geraint Thomas y compañía. O sea, yo creo que el equipo está muy bien estructurado y a mí me da la sensación de que ahora mismo Bradford está dándole esa forma, está volviendo a dar esa forma para buscar productividad. Esa siembra, ¿no? Que se dice en muchas ocasiones, aunque a la gente le pueda parecer ahora que Ineos igual ha perdido un poquito de fuerza. Porque claro, daros cuenta que Ineos estaba muy centrado en las grandes vueltas y ahora mismo, pues, ¿por qué no pensar que va a poder volver a ganar otra vuelta, ¿no? Ya lo hizo contado en el Giro, pero ¿por qué no pensar que lo puede hacer? Pero yo creo que lo de las clásicas ahora mismo tiene gente muy, muy experta.
Joseba, y te hago una pregunta. En el caso de Michał Kwiatkowski, que sabemos que campeón del mundo, un corredorazo. Alguno se preguntará, bueno, ¿y por qué está en este papel de gregario? ¿Por dinero? ¿Es que el dinero a lo mejor te puede comprar tu carrera, digamos, y decir, bueno, pues me quedo en este papel y en alguna ocasión vendrá? ¿O bien por la habilidad de saber encontrar tu sitio y luego tener ciertas oportunidades? Pero hace unos años que no vemos a Kwiatkowski ahí en lo más alto, hasta esta Amstel Gold Race. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que primero Kwiatkowski lo que nos ha demostrado es una gran capacidad de saber identificar cuál es su rol, ¿no? Uh-huh. Nosotros vimos cómo en 2015 consigue la victoria con Omega en, bueno, se sentió con la selección polaca, ¿no? Pero perteneciendo sí. al team Omega en Ponferrada, en el Mundial que se hizo en España. Yo creo que con una exhibición brutal en esos últimos kilómetros, con un descenso sensacional y se presentó en línea de meta con unos poquitos metros, pero lo suficiente para llevarse un arco iris. Estamos hablando de un corredor que perteneció al equipo Caja Rural Sub-23, o sea, que eso también tiene que quedar, que todos hemos pensado en alguna ocasión por qué no terminó en Movistar, pero bueno, pues optó por marcharse. Y a partir de ahí, él supo cuál era su sitio. Él llegó a un Sky en el que él podía disputar esas clásicas y esos momentos, o como se suele decir, esos momentos de gloria para uno mismo, pero sobre todo se convirtió en una persona en el que dejó esa parte de galones individuales para convertirse en un corredor de equipo, ¿no? Yo esto lo pongo como ejemplo cada vez que vemos una contrarreloj individual en el Tour de Francia o una contrarreloj por equipos, ¿no? Ves el equipo Ineos o por aquel entonces el equipo Sky y casi la gran mayoría de corredores que están llevan los ribetes de campeón de su país o incluso de campeón del mundo en el maillot, ¿no? Eso quiere decir algo y sobre todo eso lo que quiere decir es disciplina y jerarquía. Si algo ha tenido Sky y sobre todo la filosofía británica en ese sentido es que han mantenido siempre la jerarquía. Pero lo vimos con Kwiatkowski y lo vimos con otros cuantos corredores, ¿no? El caso de Castro, yo siempre he pensado que Castro Viejo está capacitado o estaba capacitado para ganar una carrera de 5 días. No tengo ninguna duda. Un corredor que pasa bien la montaña, lo ha demostrado en el Tour de Francia y que es uno de los mejores ciclistas contra el crono. Pero él encontró, digamos, esa gran virtud. Otro corredor como Mikel Nieve iban ahí sabiendo lo que iban a hacer. Por cierto, para mí el mejor año de Mikel Landa fue el año que corrió en Sky. Estuvo a un segundo de meterse en el podium, en aquella lucha contra Romain Bardet, en aquella última contrarreloj. Y fue el año más ordenado en ese sentido de Mikel y en el que vimos a un Mikel mucho más sólido en el Tour de Francia, ¿no? Y ahí yo creo que las jerarquías son súper, súper importantes. Por lo tanto, lo mismo de Kiato me vale para otros muchos corredores.
Sí, Pools, ¿no? Wout Pools también. Pero mira, Kiato llegó en 2016 al equipo Sky todavía. Ganó en la E3 Arelbeke. Después, en 2017, la Milán-San Remo, la Clásica de San Sebastián y la Strade Bianche en el mismo año. Tercero en la Lieja, segundo en la Amstel. O sea, es que se nos olvida, pero esto en 2017. Claro. Y después, en 2018, ganó la Tirreno Adriático, el Tour de Polonia, la Vuelta al Algarve. En Dauphiné ganó el prólogo. Te quiero decir, sigo, ¿eh? Y en 2020... En 2019 no tuvo victorias, pero en 2020 ganó una etapa del Tour de Francia. Y bueno, le habíamos echado un poco de menos en 2021, pero fíjate, 2022 aquí sí. O sea, es un corredorazo. Se habrá revalorizado, ¿no? También, ¿o no? Con esta victoria de Amstel. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que es un corredor que está
bien pagado.
Está bien pagado y, lógicamente, sí. Sobre todo yo creo que está bien valorado. Más que bien pagado, está sí. Bien valorado. Porque aparte de la cuestión económica, tenemos que ver que es un corredor que tiene su peso en el equipo. Y eso es muy importante. Con cierta edad, pues no nos vamos a cansar de hablar de grandes corredores que ya están muy asentados en el equipo y que eso ya no solamente es una cuestión económica, ¿no? Porque te podrías ir por ahí un poco de... Digamos, pues me voy a cambiar y me voy a marchar, ¿no? A ver, yo creo que es un poco filosofías también de equipo y son estructuras, ¿no? Yo no sé qué te opinarás tú, pero yo, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo el cambio de Peter Sagan al equipo de la Vendée, ¿no? A Total Energy, ¿no? Y estamos viendo que pues marcha él con un grupo de compañeros, marcha con auxiliares, marcha con gente del staff y no les está generando ese rendimiento, ¿no? Le pasó también a Temstra, le pasó a unos cuantos. Yo creo que hay corredores que cambian de sitio buscando quizás esa oportunidad, y igual pues es eso, ¿no? Es esa parte del valor, del sentirse valorado, de sentirse, no sé, en el caso de Viviani ocurrió exactamente lo mismo, no lo sé.
Sí, con Cofidis, pero sí es cierto que, a ver, quizás nosotros no conozcamos tanto el equipo, ¿no? De Total Direct Energy, pero sí, no sé, un corredor que ha estado en... los equipos en los que ha estado, ¿no? Yo tampoco he sabido entender el movimiento, pero bueno, veremos, ¿no? ¿No?
Yo conozco bastante bien. Yo estuve durante unos cuantos meses, medio año allí en el equipo de la Vendée con Jean-René Benrodot y yo creo que el equipo ha crecido muchísimo. Ha crecido sobre todo porque ha tenido grandes patrocinadores y al final siempre de la mano del Tour de Francia, pues entre Eurocar y demás, pues ha tenido siempre grandes patrocinadores, como es ahora el caso de Total Energy, ¿no? Pero ese movimiento, pues me imagino que por la marca de bicicleta también incentivado en cierto modo, pero no estamos viendo que les esté dando resultado. Yo creo que hace un poquito más, ¿no? Esa parte deportiva, esa parte de tener ese valor de la motivación, del sentirte arropado y que lógicamente pues que económica, yo creo que más económicamente ahí en ese caso Peter estará contento, pero a mí me da la sensación que bueno, no es porque estés mal en ese equipo, pero quizás das pasos ya priorizando otro tipo de cosas, ¿no? Y en este caso pues podemos decir que la gente que está terminando en este caso en Ineos, como puede ser, pues fíjate, nosotros estamos hablando de Castro y estamos hablando de ese tipo de corredores, pero fíjate el caso de Carlos Rodríguez o en el mismo Omar, ¿no? Omar que decía, estoy en una nueva juventud, así nos comentaba en esa salida de la Vuelta a Valencia, ¿no? Él estaba contento, estaba feliz y está en una nueva historia. Entonces, pues bueno, eso se llama motivación.
Yo se va un dato. 1000 días. Te digo 1000 días y te viene algo a la cabeza. Si no, te lo digo yo. 1000 días lo que ha tardado Thibaut Pinot en volver a ganar, alzar los brazos, como vimos en el Tour de los Alpes. A mí me ha hecho mucha ilusión, es un corredor que me gusta muchísimo, ya sabemos que desde lesiones, creo que la victoria, la última en el Tour de Francia, si no me equivoco, enseguida te lo digo, fue en 2000, pues si son...
Pues igual en el Tourmalet, ¿no?
2019, exacto, efectivamente. Y ya no volvió a levantar cabeza. Y ahí le hemos visto Tour de los Alpes, que me ha gustado mucho porque le hemos visto a él. Pello Bilbao confirmando ese buen nivel, también de cara al Giro Italia. Román Bardet también, que... le veremos en el Giro de Italia y bueno, nos ha dejado ahí como, ¿verdad? Algunos datos interesantes.
Bueno, yo creo que el Tour de los Alpes nos ha dejado datos muy, muy interesantes. Sobre todo hemos visto un Peyo sensacional, que quizás pues es esa pérdida de maillot, pues bueno, también en un día difícil, un día complicado en cuanto a meteorología, y sobre todo con un Bardet, pues bueno, pues muy valiente y sobre todo muy, muy poderoso. Yo creo que el tema de Bardet le hacía falta. Otro corredor también que aspiraba a ganar el Tour de Francia y se dio con un Christopher Froome que al final pues les doblaba a todos cada vez que se movía. Y en este sentido, pues bueno, está. Yo también me alegro por Bardet. Y en el caso de Pinot, pues mira, tú decías mil días. Yo creo que es un corredor que sufre mucho de cabeza. A mí creo que, yo así lo puse en redes el otro día, yo el día que hizo segundo y solamente con su expresividad, con su sentimiento, el aflorar ese sentimiento, incluso hacerlo público, ¿no?, con esas lágrimas ante la prensa, a mí me daba... no te voy a decir lástima, me daba pena porque yo creo que hay un caldo de cultivo y una presión brutal por parte de su estado anímico, ¿no? Y es un corredor que además le hemos visto hacer lo mejor y lo peor. En un Tour de Francia es capaz de ganar una etapa y dos días después bajarse por un dolor de rodilla. Movimientos pues bastante extraños, ¿no? Extraños que yo creo que faltas de concentración, problemas en los descensos. Y bueno, él, yo creo que es un ciclista que tiene una filosofía de vida diferente a muchos otros, que es un corredor que vive el ciclismo de otra manera, pero que lógicamente está metido dentro de unas exigencias. Y además en un equipo donde lógicamente me imagino que se le exigirá. Y el otro día, pues bueno, por lo menos el resarcirse, ese ganar la etapa al día siguiente, yo creo que fue muy ilusionante. Y bueno, pues quitarse un poquito esa losa, que mira, pues que lo demostró y que yo creo que todo el mundo se sensibilizó con él y que todo el mundo ha cogido esa victoria como algo diferente, ¿no? Yo creo que si el día que gana Thibaut Pinot nos hubiesen dicho ha ganado Thibaut Pinot, dices, bueno, pues bien, joder, Thibaut Pinot, un tío majo, un tío que nos cae simpático, pero viendo lo que vimos la víspera, yo creo que todavía nos hizo muchísima más ilusión, ¿no? Yo creo que ha sido un Tour de los Alpes que nos ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo nos ha devuelto, pues bueno, a un Thibaut Pinot, yo creo que diferente.
¿Qué sufre más, un Thibaut Pinot, un ciclista que ha ganado? ¿Qué sufre más en esos mil días? ¿El no ganar o el no volverse a ver como se veía antes, o no, en ese nivel?
Mira, yo no sé, yo no era un ganador y por lo tanto pues tampoco te voy a hablar de algo que no sepa, pese a que lo he vivido de cerca con compañeros, ¿no? Pero a mí me gusta utilizar en muchas ocasiones los ejemplos. Dentro del palmarés de Alejandro Valverde está el Gran Premio de Estella del año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? El Miguel Indurain del año pasado, cuando consigue la victoria. El año pasado, hace dos años, ya estoy un poco perdido. Llevaba muchísimo tiempo Alejandro sin ganar. Y gana un Miguel Indurain. Y lo digo con todo el respeto hacia lógicamente, el Gran Premio Miguel Indurain y, lógicamente, hacia la gente de Estella y el club de Estella, que vamos, que gracias a ellos tenemos muchísimas carreras por cercanía y vivo cerca. Pero es... No hablamos ni del Tour, ni hablamos de la Vuelta, pero Alejandro en ese momento estaba como si hubiese ganado el Tour de Francia. O sea, volvió a ganar. Entonces, para un corredor de élite, en el momento en el que parece que la llama se va apagando, te da la sensación como que no va a haber, que ya esa llama no va a coger fuerza. Y por lo tanto, si tú entrenas y tú te ves en condición, pero las cosas no te salen, pues te frustras, ¿no? Después hay otro tipo de lecturas, es decir, pues como el caso puede ser ahora de Christopher Froome, o como puede ser en el caso de Egan, ¿no?, que ya tienes un problema o lo que sea, pues ya de alguna manera ya tienes un porqué pensar, ¿no? Pensar esas cosas. Pero yo creo que habrá sufrido más por no verse en su sitio, ¿no? Comentábamos antes el caso de Kiato, el caso de Castro, gente que se ve en su sitio para hacer su momento y el momento del equipo. Pero en este caso yo creo que ellos han sufrido muchísimo. Y sobre todo luego hay otra historia. Estamos hablando en el caso de Thibaut Pinot, que era la gran esperanza francesa junto con Romain Bardet para conseguir el Tour de Francia. Romain Bardet salió del ciclismo francés, fichando por DSN, pero en el caso de Pinot se quedó ahí, ¿no? Se quedó en la France de Dieu. Entonces, pues bueno, pues no sé, yo creo que ha tenido que sufrir mucho. A mí me da la sensación que ha tenido que sufrir mucho.
Joseba, para concluir esta primera parte del podcast, te voy a pedir o un corredor o un equipo de esta campaña de clásicas. Yo voy a empezar yo. Voy a coger yo el turno directamente. No, yo me voy a quedar con el equipo Ineos. Y fíjate, Yo he sido de las primeras, los tours que ganó Froome, estaba yo allí cubriéndolo, y tengo que decir que se me hacía un poco aburrido, pues ese monopolio del equipo Sky se me hacía aburrido, te puedo decir que el paseo entre los coches de directores de equipo, cuando ya Froome cogía la primera montaña y catapum cogía el maillot amarillo, o sea, era como de un... de sazón, y porque ya se sabía lo que iba a pasar en París, ¿no? Dicho lo cual, tengo que decir que en esta versión clasicómana me ha gustado mucho. Y así, pues oye, tampoco es siempre últimamente Jumbo Visma y UAE. Pues mira, Ineos Grenadiers. Me ha gustado. No vale copiarme, ¿eh?
Bueno, pues mira, para eso te voy a decir que me quedo en la femenina.
Venga.
Con el trabajo de Trek. Me quedo con el trabajo de Trek. Y sobre todo me quedo con Borghini, porque creo que demostró muchísima solidez. Y de la misma manera que lo hizo Van Barle, como te decía antes en la presentación, me gustó muchísimo. Y en la masculina, yo sí que me voy a quedar con el trabajo de Jumbo. Porque aun sabiendo que no estaba bien Van Aert del todo, consiguió darle la vuelta. Todos pensábamos que Van Aert no iba a estar bien, venía de un COVID, había estado aquí entrenando en España. Él, yo creo que también se quitó un poquito de presión, aunque yo pienso que si estuvo en la salida era porque él tenía ciertas garantías de que iba a poder responder, porque si no yo creo que hubiese sido un paso atrás y yo creo que un riesgo para el equipo. Se habló incluso que el equipo no quería que participase, pero yo creo que guardaron los muebles muy bien. Se aprovecharon en muchos momentos de muchas circunstancias de carrera, tuvieron ahí un cambio de bicicleta que yo creo que fue estratégicamente aprovechado por otros y que aún así entró en ese podium. Por lo tanto, pues bueno, ya que antes te he valorado positivamente el tema de Ineos y la filosofía de Ineos en la que creo muchísimo, pues ahora yo me quedo con eso. Y luego también me voy a quedar con otra historia. Gente como Iker Lazcano, corredor de Movistar, que debuta un poquito a la vera de Imanol Erviti. Tenemos jóvenes que están ilusionados. Hablábamos con Brustenga en su día en la Vuelta a Valencia, Laura. Tenemos que recordar que hay gente ilusionada en participar en la Rube, y eso es bueno. Y creo que todo esto que se está generando ahora mismo, todo este seguimiento, prácticamente el ver todos los kilómetros desde inicio en televisión, las plataformas y demás, nos está dando todo eso, que hay ilusión por parte de los jóvenes y que no era como cuando antes, incluso ya hablo ya de hace no muchos años atrás, la gente iba por compromiso y porque la Unión Ciclista Internacional obligaba a los equipos a estar.
Clausuramos la temporada de clásicas de primavera con el primer español que fue podio y gran amante de la Lieja-Bastoña-Lieja. En el 2000 con un segundo puesto y en el 2001 con tercero, David Echevarría, además de dos etapas en el Tour y una carrera bastante fructífera en el equipo 11, Euskaltel-Euskadi y Liberty Seguros. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Cycling Podcast. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias por ya invitarme y encantado de conversar con vosotros.
Bueno, todavía tenemos la emoción de ver ahí a Remco Evenepoel, ¿no?, en esa Lieja del domingo. A mí me gustaría saber qué sientes, sobre todo tú cuando estás en el sofá o donde sea que veas la carrera, cuando llega ese día, esa cita tan especial del año.
Bueno, los primeros años después de dejarlo todavía te sientes corredor y crees o tienes las sensaciones de que podéis estar ahí. Ya han pasado muchos años y ahora lo que haces es disfrutar, ¿no?, del ciclismo de otra manera, porque ya no conoces a todos los que están corriendo, a la mayoría, por no decir a ninguno. Bueno, en este caso Valverde, porque tiene una carrera tan dilatada que ha coincidido con nosotros. Pero sobre todo disfrutar, ¿no? Sabes el recorrido, qué puntos son los claves. Y bueno, disfrutar de pues lo que vimos ayer, ¿no? Un espectáculo de un corredor que está llamado a ser casi un icono pop, diría yo ya, porque no está traspasando el ciclismo, ¿no?
antes de hablar de esa victoria de Remco. A mí me gustaría saber qué es lo que te enamoró a ti de la Lieja. No sé si es algo particular con la Lieja o con el tríptico de las Ardenas, con las clásicas en general. ¿Qué fue? ¿Qué tienen?
Sobre todo con Lieja y con Flecha. A la Amstel le tenía un poco más de, digamos, manía, ¿no? Era un recorrido que me iba muy bien, la Amstel, pero me volvía loco. Tenías que estar muchos años de aprendizaje de recorrido, era un recorrido en aquel entonces muy sinuoso, bastante parecido al de ahora, y me volvía loco esa tremenda concentración que hay que llevar, ¿no? Y entonces le tenía un poco manía, así que los últimos dos, tres años fueron buenos en la Amstel, pero más por veteranía que porque me gustara la carrera. Luego Flecha, Valona y Lieja, así que desde el 95 Manolo me metió siempre en las concentraciones con Jalaber y eso hizo que pues, ese tipo de carreras me llamara la atención, ¿no? Y desde el principio Manolo me metió en los calendarios para esas carreras. Entonces no había mucha costumbre en los equipos españoles para ir a las clásicas. Yo recuerdo que había equipos que iban y los veteranos estaban todo el día enrabietados por ir a Bélgica porque normalmente llovía, hacía mal tiempo y en cambio a mí me enamoraron pues por lo que te he dicho, ¿no? Sobre todo porque estaba ya la Vera al lado y eso hizo mucho.
David, ¿qué hay que tener para, como condición de ciclista, para, digamos, pensar o, digamos, soñar en poder ganar una Lieja como lo hiciste tú?
Sobre todo resistencia. Es una condición indispensable para los cinco monumentos, ¿no? Al final, no todos los monumentos están hechos para todo tipo de corredores, eso está claro, aunque Van Aert nos está quitando razones a todos, pero la cualidad o que ha de tener un ciclista es resistencia, ¿no? Son 265 kilómetros, no es lo mismo ganar una Flecha que ganar una Lieja, no es lo mismo disputar una Flecha que disputar una Lieja, porque o una Amstel, ¿no? La Amstel se va a 230, la Lieja se va a 260 y esa hora de más tiene que ser una cualidad del corredor, ¿no? Por mucho que entrenes, por mucho que prepares la carrera, si no tienes esa cualidad de resistencia, pues no tienes posibilidades de disputarla, ¿no? Y luego tener la convicción de que después de tener esas cualidades, de que quieres hacerla y de que puedes disputarla, ¿no? Porque hay veces que no todo el mundo está preparado psicológicamente teniendo las otras cualidades.
¿Cómo recuerdas aquel año 2000, aquel segundo puesto detrás de Bettini y por delante de Rebellin?
No salía con la intención de disputar la carrera porque realmente he sido siempre un corredor que nunca he pensado que podía conseguir las cosas hasta que después las conseguía, ¿no? Nunca pensé que podía ganar una etapa del Tour hasta que gané una etapa del Tour y ya se convirtió en un objetivo. Nunca pensé que podía estar disputando una clásica como la Lieja hasta que realmente hice el podium del 2000. En aquel año 2000 yo iba como segundo corredor para tapar los huecos en la última hora de carrera y esos movimientos hicieron que yo disputara la carrera. Más por táctica de Manolo, en el hecho de que al moverse Bettini me moví yo en un movimiento sorprendente en aquel momento, porque ninguno de los dos éramos favoritos, no éramos corredores con un palmarés extraordinario, sí teníamos nuestro palmarés, pero no para las clásicas. Y tanto yo como Bettini, en su caso el Quick Step, decidieron que teníamos que disputar esa carrera en deprimente, quitando por detrás pues, a Bartoli o a Jalaber, que eran los máximos favoritos. Y un movimiento táctico hizo que yo disputara la carrera, ¿no? A veces las circunstancias hacen que la vida de un corredor o los objetivos de un corredor cambien, ¿no? Y aquel fue uno.
Hay una anécdota así que estaba leyendo antes o recordando antes, ¿no? De aquella llegada en meta, habiendo sido podio, ¿no? Que Manolo, creo que lejos de darte la enhorabuena, Te soltó una buena bronca, ¿no?
Ahora, antes se llegaba en Ans, ahora se está llegando abajo y la llegada antes era muchísimo más, no sé si selectiva, sino más dura, ¿no? El último kilómetro. Yo los años que llegué allí, todos los años que corrí, se llegó en Ans, y el último kilómetro en Ans se hacía realmente duro. Era un kilómetro que en la tele no se apreciaba el porcentaje. Y yo recuerdo que estábamos, discutí con Bettini porque en los dos últimos kilómetros decidí no pasar al relevo. Y lo único que recuerdo es que empecé a sprintar, vi que pues no conseguí ganarle, o sea, sin más, ¿no? Pasé la meta, hice segundo, y eso que llegas, dices, bueno, pues he hecho segundo, ya está, no pasa nada, ¿no? Llego al autobús y me cayó un broncón que yo no sabía ni por dónde me venía la bronca. Realmente no sabía por qué me estaban echando la bronca. Y me empieza a decir, ¿cómo se puede agarrar de las manetas? Y yo decía, no he agarrado de las manetas, he agarrado de abajo, estoy seguro que he agarrado de abajo. Cuando vi en la tele la repetición, evidentemente llegué tan tocado que no sabía ni cómo había llegado, ¿no? Entonces, la exigencia de Manolo era tan grande que, aun siendo el primer español en ser podium del Tour, o sea, podium de la Lieja, no te felicitaba por el hecho de haber hecho podium, ¿no? Sino por haber cometido un error, haber podido perder una carrera. En el fondo creo que sí fue una carrera que podía haber ganado, pero Bettini yo creo que ese día fue más fuerte y lo que se convirtió en una anécdota que casi 22 años después todavía nos acordamos.
Bueno, yo creo que sigue siendo una anécdota y una bronca que te comiste, pero que después ha tenido su onda expansiva, porque creo que lo de las manetas lo hemos escuchado toda la vida y es algo que tú sigues defendiendo ahora, y no me digas que no, que lo sigues defendiendo, que hay que agarrar de abajo a sprintar, ¿o no?
Sí, por supuesto. Es algo que, por ejemplo, ahora como director, cuando te conviertes en director, vives de las vivencias o tienes las vivencias que has tenido como corredor, ¿no? Y ahora con la radio, pues siempre te acuerdas de ese tipo de cosas, ¿no? Tanto del hecho de agarrar de las manetas o agarrar de abajo, pues ahora cuando estamos llegando a una llegada que es dura y que es para arriba, por la radio siempre dices, acordaros, agarrar de abajo, sprintar en condiciones. Aquello me hizo a mí perder probablemente una carrera, pero a la larga me ha enseñado a que como director pues esté enseñando a los corredores qué cosas no hay que hacer, ¿no? Aunque yo lo hiciera en una Lieja.
Hablas de Manolo, hablas del carácter de Manolo, pero también has nombrado a Jalabert, ¿no? Yo creo que un maestro para ti y alguien que quizás te abrió un poco el camino, bueno, más que el camino, quizás ese prisma, ¿no? A ver, ¿qué tenía Jalabert? Antes te preguntaba qué tiene la Lieja, pero ahora te digo, ¿qué tenía Jalabert para esas carreras?
De Loran aprendí muchas cosas. El amar a las clásicas, la profesionalidad a la hora de entrenar. Yo era un corredor que venía de amateur, probablemente fui profesional más por cualidades que por entrenamiento. No digo que no me cuidara como amateur, pero no tenía ese sacrificio que luego llegué a tener como profesional y en parte era porque veía al compañero de habitación en que se convirtió Laurent, porque siempre hacía habitación con él en las vueltas que coincidíamos, y la profesionalidad con que se tomaba todo, ¿no? Esa forma de entrenar, esa forma de preparar objetivos, íbamos a unas clásicas y él tenía claro que podía ganar y no escatimaba esfuerzos a la hora de atacar, ¿no? Él sabía que había que arrancar en tal sitio y estuviera bien o mal, él arrancaba, ¿no? Es una forma de ver el ciclismo que me enseñó Laurent, ¿no? Y a la hora de preparar objetivos, que había que ir con todo. Eso es algo que a lo largo de los años que duró mi carrera deportiva, pues en parte son gracias a las enseñanzas esas de ser profesional dentro del profesionalismo, ¿no? Porque no todos los profesionales se cuidan igual dentro de su carrera deportiva, ¿no?
Fijaos, habláis de Logan Jalabert y yo me acuerdo ahora de Samuel Sánchez, también de Purito, que fuiste una gran influencia para ellos. Entonces, ¿cómo se va haciendo la cadena, ¿no? De una generación a otra? Después vemos a Flecha con Iván García Cortina y, ¿no? Y me gusta porque Samuel lo dice, ¿no? Que compartir contigo aquel tiempo en Euskaltel, y fuiste una gran influencia para él, para verse también como una posible opción para las clásicas y también Purito.
Sí, yo creo que es lo que dices tú, es al final no sé si una rueda o una pirámide. Yo cuando corría, cuando empecé a disputar las clásicas, evidentemente, pues yo sabía que Miguel había hecho cuarto, que Marino creo que también había hecho cuarto en una Lieja, El hecho de yo coincidir con Jalabert fue un plus para mí, y cuando yo pasé, yo recuerdo que cuando yo pasé a Euskaltel, los corredores de Euskaltel no tenían la ambición esa de salir fuera y disputar una carrera que ahora se llama World Tour. O sea, salir con la intención de disputar ya una carrera World Tour, ¿no? Recuerdo que en una concentración con un corredor que ahora es director deportivo, que es Gerrika Goitia, me decía, yo voy a salir a la Lieja pensando en... Soy de tu misma edad, yo voy a salir a la Lieja pensando en acabarla, y tú estás pensando en ganarla. Es la diferencia de haber estado en un equipo que disputaba clásicas como la 11, a luego llegar a Euskaltel y bueno, convertirme yo en un ejemplo de que sí se podía realmente con cualidades disputar grandes carreras, pero también es verdad que había que cambiar la mentalidad, ¿no? Y yo creo que sí que ayudó un poco el hecho de que yo llegaría a podio, a que pues luego Samuel Sánchez, Iván Mayo, que se nos olvida, que también hizo segundo en Lieja, empezaran a pensar que se podían ganar ese tipo de carreras, ¿no? Luego ya ha llegado Valverde y bueno, nos ha convertido a todos los demás en anécdota dentro de lo que es la liga.
Bueno, pero de todas formas, David, yo creo que hablas de Valverde, pero algo similar podemos hablar de lo ocurrido ayer, ¿no? Un Evenepoel que llega y que de una manera destroza en esos últimos kilómetros a un grupo trasero. ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió ayer en esos últimos kilómetros de Lieja?
Es uno entre miles de millones de personas, ¿no? Y que salen cada 20 años probablemente corredores de ese tipo, ¿no? También es verdad que se dan ciertas circunstancias que hacen que la carrera se transcurra como transcurre, ¿no? El hecho de que se haya caído, que se cayera Alaphilippe y se retirara, yo creo que a él le dio esa libertad de poder arrancar en el momento que arrancó, ¿no? Tengo dudas si estando Alaphilippe se hubiera subido la Redoute de otra manera. Yo creo que se hubiera subido bastante más rápido la Redoute, probablemente arrancando Alaphilippe, y probablemente el movimiento táctico que hace... Bueno, movimiento táctico, no es táctico, es el ataque que hace Evenepoel no hubiera sido tan fuerte o tan explosivo, ¿no? Eso cambió un poco la carrera. Y sí que es verdad que luego lo que hace Evenepoel es una auténtica exhibición. Y mirando por las redes, pues hablando con, bueno, escuchando o leyendo a gente, pues que no hayan visto cosa parecida, ¿no? Y yo sí que recuerdo un año con Bartoli en el año 97, creo que fue, con el equipo Asics, que arrancó también después de la Redoute en otro repecho y se hizo 30 kilómetros solo y llegó con un minuto a meta, ¿no? Evenepoel ha hecho algo parecido a lo que hizo Bartoli, con una pequeña diferencia, que Evenepoel tiene 22 años y le queda toda una carrera, ¿no? Y Bartoli en aquel momento tenía 27, 28 años, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Que Evenepoel está saltándose pasos por la edad, y que yo creo que no sabemos hasta dónde puede llegar. Lo que sí que tengo claro es que tenemos que disfrutar del corredor que es y no pensar en ahora vamos a ver si puede disputar el Tour de Francia, ¿no? Vamos a disfrutar de lo que está haciendo y pensar que es un privilegio para el ciclismo.
Y además es que, si no me equivoco, era el debut en la Lieja. Y bueno, y salva la campaña de clásicas del Quick Step, que ha sido el gran ausente de este año, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es lo que tiene tener corredores como Evenepoel, Alaphilippe o Stewart, ¿no? Que ya está mayor en muchas historias, pero son corredores que aunque parece que no están, luego siempre aparecen, ¿no? Evenepoel es un corredor que tácticamente te da mucho como director, porque le puedes mover en muchos sitios y yo creo que Evenepoel sí que ha salvado las clásicas, ha salvado Lieja, pero que no se nos olvide que a los belgas Flandes yo creo que está por encima de Lieja y seguro que el año que viene Evenepoel va a Flandes pensando que puede ganar, estoy seguro.
David, tú que has corrido esas carreras y sobre todo las has disputado, ¿tú crees que está habiendo un cierto bloqueo en ese tipo de carreras cada vez que Van der Poel y Van Aert están disputando? Es decir, porque yo ayer también, es cierto que no le voy a quitar ningún mérito a lo que hizo Evenepoel, pero me encuentro con una situación en la que Vlasov al final, junto con Higuita por detrás, tres corredores de Bahrein, dos corredores de Movistar. Yo creo que hay un caldo de cultivo donde parecía que solamente se movieron hasta el momento en el que Van Aert entra, ¿no? Y a partir de ahí se bloquea. Es decir, yo creo que había armamento suficiente por detrás, porque estamos hablando de una Lieja que no era como la de vuestra época. No teníais San Nicolás. Entonces, yo creo que esos kilómetros son, digamos, muchísimo más agradables o, digamos, muchísimo más neutros a la hora de poder hacer lo que hizo ayer Evenepoel. Con esto no le estoy quitando ningún mérito, pero piensas que cada vez que Van Aert y que cada vez que Van der Poel están en carrera, lo mismo que pasa con Pogacar, el resto de los corredores, de alguna manera, como que están mirando de reojo a ver qué es lo que van a hacer ellos, y muchos han dejado de ganar.
Eso siempre pasa cuando llega un corredor, empieza a ganar y lleva dos, tres años ganando, ¿no? Claro, siempre hay alguien que tiene que perder, ¿no? En este momento hay tres corredores, yo creo que son tres corredores que están bloqueando mucho, que son Van der Poel, Van Aert y Evenepoel. Hay corredores que están perdiendo carreras, está claro, pero yo creo que con los años lo que va a pasar es que ese tipo de corredores se van a dar cuenta que si dejan de moverse van a seguir perdiendo, ¿no? Entonces sí que estos dos últimos años ha habido carreras donde se ha bloqueado o me ha extrañado que no haya movimientos tácticos más agresivos a la hora de oye, jugarte la carrera de otra manera. Pero yo creo que en los próximos 2 o 3 años eso va a cambiar, porque se van a dar cuenta que si no se mueven o no arriesgan, si esperan al momento donde todo el mundo cree que este es el momento donde hay que arrancar, y si esperas a ese momento, hay tres corredores que en estos momentos son superiores a todos, de vez en cuando se mete ahí Pidcock o algún otro que tiene el día bueno, pero normalmente estos tres corredores son superiores, o a la Philippe. Entonces yo creo que en 2 o 3 años esos movimientos tácticos van a ir cambiando, ¿no? Y espero que vayan cambiando. Yo, por ejemplo, ayer sí que he hecho en falta, y me parece que un poco viene a raíz de que necesitan los puntos, la forma de correr de Valverde me extraña, y os digo por qué. Es un corredor que ha ganado tantas carreras que yo creo que el último año debería de tomárselo a la... En el sentido táctico, ¿eh? Oye, estoy bien, yo he ganado estas carreras y ya no tengo nada que perder y voy a arriesgar. Y me da la sensación de que, como es el de los pocos corredores que está consiguiendo puntos para las licencias, eso está haciendo que al final no arriesgue, ¿no? Y que bloquee, que el propio equipo esté pensando en esos puntos porque sabe que Valverde se los va a dar, ¿no? Llega tercero, cuarto, quinto, se los va a dar, ¿no? Y es una pena porque es su último año, o parece que va a ser su último año, y estaría bien o sería bonito que arriesgara pudiendo ganar, ¿no? Porque pudiendo arriesgar, porque ya ha demostrado que está para ganar, no con los más fuertes quizás, pero sí con movimientos tácticos arriesgados, ¿no? Y a mí me da pena eso, ¿no? Y yo creo que la influencia de esos puntos para el World Tour están influenciando bastante.
Creo que es verdad que esta despedida, y esa despedida que él hablaba en esa primera concentración del equipo, que quería, pues que quería correr, que sobre todo que quería correr mucho en España, pero que por, sobre todo por despedirse del público y demás, se está convirtiendo en un poquito de presión, porque yo estoy de acuerdo que ayer ese movimiento que vimos incluso de Enric, al final un movimiento de intentar quitar... pero llegar, o sea, tengo que quitar tiempo, pero quiero llegar, o sea, porque entró ahí en el grupo, ¿no? Es decir, hasta trabajo, pero no trabajo mucho porque quiero sumar, ¿no? Entonces, al final, nadar y guardar la ropa es muy difícil. David, una puntualización, hablabas de Pidcock, hablabas de tácticas, hablabas, y esto ya como técnico y sobre todo ahora como director que eres desde el punto de vista, y por algo que pasó en la Roubaix, ¿qué te parece ese movimiento estratégico de Ineos arrancando a 40 kilómetros de salida en la Roubaix, que posteriormente le dio la victoria con Van Barle?
El hecho de que estamos viendo que corredores que en los momentos decisivos están siendo superiores, Van der Poel, Van Aert y Evenepoel, en momentos donde hay que estar, siempre están y siempre son superiores al resto, ¿no? Y yo creo que lo que hace Ineos es, bien, Quizás no estamos, estamos bien, porque han demostrado que el último mes el equipo está siendo en estos momentos el equipo más fuerte. Si esperamos hasta el momento clave, probablemente nos convirtamos en un equipo en inferioridad de condiciones con respecto a estos líderes. Entonces lo que hacen es arriesgar y jugársela a un movimiento táctico que nadie espera, que es lo que os he dicho antes, ¿no? Que yo creo que es lo que deberían empezar a hacer los corredores que están perdiendo carreras ahora, que se están dando cuenta que los momentos, estos claves, estos tres corredores o cuatro que hay, están perdiendo carreras. Yo creo que Ineos se dio cuenta de eso y le ha dado la victoria, ¿no? Y yo creo que los demás directores deberían leer un poco ese movimiento táctico. Es un movimiento arriesgado, sí. ¿Le salió bien? Perfecto, sí, también. Si no hubieran ganado, probablemente todos hubiéramos dicho que hubiera sido un movimiento arriesgado, pues seguramente. Pero nadie, yo creo que ellos estaban convencidos de que era la única manera de ganar. Y si tú estás convencido de que la única manera de ganar es arriesgar, y aunque pierdas, estás convencido de que lo has hecho bien, ese es el secreto, ¿no? Y yo creo que Ineos, el movimiento fue perfecto y encima consiguió la victoria, ¿no? Yo creo que los demás deberían de leer un poco eso, ¿no? Que se puede hacer otras cosas arriesgando, evidentemente, y perdiendo, y seguramente muchas veces pierdas. Al final tienes que pensar en qué tienes que hacer tú, no lo que va a hacer el contrario, ¿no? Y yo creo que Ineos pensó en eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para ganar? Esto es lo que tengo que hacer. Bueno, pues voy con todo.
Yo, para concluir, os quería hacer una pregunta a los dos. Mencionabas a Alejandro Valverde, muy interesante, por cierto, la reflexión que habéis hecho o la lectura que habéis hecho los dos. Pero yo, independientemente de eso, recién cumplidos los 42 años, un séptimo puesto en la Lieja, segundo puesto en la Flecha, vosotros como ex ciclistas que sois, tú, David, encima, un amante de la Lieja, ¿cómo valoráis estos puestos y este trabajo de Alejandro?
Os digo realmente, no pensaba que iba a estar tan competitivo en Flecha. Sí que pensaba que iba a hacer top 10 en Lieja, no pensaba que iba a hacer podium, pero sí top 10. Pero nunca pensé que, o sea, realmente este año no pensaba que iba a estar a disputar Lieja, no estuvo, o sea, Flecha Valona. Lo puse en un tuit. Yo recuerdo su primera victoria porque yo hice cuarto en esa primera victoria de él. Recuerdo cómo me pasó. Yo tengo olvidado esa sensación de lo que era ser ciclista, o sea, no me acuerdo de lo que era ser ciclista. Y él está, no es que esté compitiendo en esas carreras, es que las está disputando. Y realmente es sorprendente. Es lo mismo que Benepoel, es un tío que te sale cada 20 años. Y lo que debemos de hacer es disfrutar de él. Por eso me da pena el hecho de que, lo que os he dicho antes de Lieja, ya que está para disputar, ya que ha ganado tantas veces, ¿por qué no arriesgar un poquito más? ¿Por qué no? Oye, me voy en plan torero. Es tan espectacular lo que está haciendo que decir, oye, pues ahora me voy haciendo algo que quizás en otro momento no lo hubiera hecho. Esa es la pena. Pero realmente cuando lo deje, no nos vamos a acordar de su segundo puesto en Flecha, sino de que ha sido un corredor extraordinario.
Yo creo que estamos hablando del ciclista español más completo de todos los tiempos. Sí, sí. Yo creo que nos está sorprendiendo incluso más en esta última fase, igual por lo que comenta David también, igual porque creo que no tendría la necesidad de estar con esta edad compitiendo y tener esa motivación del entrenar, de cuidarse. Yo creo que solamente tienes que ver cuando sube al podium, porque al final es un curlote, un maillot y una gorra que lleva alguien, porque está disecado, muy delgado, está metido en el papel, y sobre todo yo creo que ahí está el gran arma que tiene, que es muy, muy profesional. Pero sobre todo, sigo diciendo, y mira, Juan Charri lo anunciaba, ¿no? El otro día comentábamos, Laura, que decía que él veía el año que viene a Valverde. Pues yo ahora mismo tengo mis dudas. Y lo comenté el otro día, y además 20 de abril, ¿te acuerdas que comentábamos, Laura? 20 de abril, yo dije que, no sé, pero yo sí que creo que Valverde el año que viene va a tener licencia. Igual, de alguna manera, influenciado también por esos puntos que también son muy necesarios para Movistar, despidiéndose de alguna manera igual en la Vuelta a Murcia o no sé, pero yo todavía tengo la no sé, un poquito ese, ahora mismo ese gusanillo que pienso que Valverde va a estar. creo que debería dejarlo en todo lo alto y por eso yo creo que estamos, fíjate, si el año pasado después de esa caída en la Vuelta Ciclista a España hubiese abandonado la carrera deportiva, creo que no era la manera de salir, pero fijaros dónde está y sigue peleando. Estamos hablando de Benepool, estamos hablando de precocidad, estamos hablando de gente joven, pero estamos hablando de gente también con mucha edad que está ahí, de 20 años de diferencia entre unos y otros, es una barbaridad.
Yo casi que le doy más mérito a Valverde por esos 42 años que a Evenepoel con ese talento que tiene, pero a esa frescura a los 22. En cualquier caso, lo veremos. Bueno, los veremos. Esto que dices, Joseba, hay que esperar al 31 de diciembre de 2022 y a ver qué pasa.
Laura, una cosita. Vamos a preguntarle a David por su proyecto, a ver qué tal va como director. ¿Qué tal le va este año al equipo Eulen?
Bueno, nos está costando, la verdad. Hemos tenido, yo suelo decir que la mala suerte no existe. Siempre hay un, si te caes muchas veces es que algo estás haciendo mal. Si te caes una vez no, pero si te caes muchas veces sí. Y bueno, pues no estamos haciéndolo del todo bien porque se nos están cayendo mucho y tenemos muchos lesionados, ¿no? Nos está costando ganarlas. Hemos estado disputándolas, pero sí que ahora llega lo gordo en mayo, que es para nosotros Bidasoa y Navarra, y yo creo que, bueno, esperemos estar por lo menos, no estamos con los más fuertes, porque quizás no somos el equipo más fuerte, pero lo que os he dicho antes, ¿no? Vamos a intentar sorprender a alguno en algún movimiento táctico y a ver si nos sale, ¿no? Si no nos sale, pues bueno, por lo menos lo hemos intentado, ¿no?
Pues oye, mucha suerte, mucho éxito. Y lo dicho, un placer tenerte en el Cycling Podcast, ya sabes que esta es tu casa, así que, bueno, seguro que hablamos más de una vez. Un placer, David. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Otro invitado esta semana viene de la mano de Juan Charri. Jonathan Narváez, ecuatoriano de la provincia de Sucumbíos, de 25 años, es corredor del INEO Grenadiers. Como cuenta Charri, Narváez es la rara avis del ciclismo ecuatoriano y latinoamericano, me atrevería a decir. Como lo pudo ser Óscar Freire en su día y lo puede ser Fernando Gaviria en países de ciclistas escaladores. Le visteis alzar los brazos en Chesenático, en la duodécima etapa del Giro de la pandemia, en el mes de octubre de 2020, y en 2022 especialmente protagonista en la campaña de las clásicas, que ha sido un lucimiento para el equipo Ineos Grenadiers.
Bueno, amigos del Cycling Podcast en español, yo hoy estoy un poco nervioso también, y lo voy a decir desde el principio, porque estoy con un gran amigo. Y tengo la fortuna de decir que es un gran amigo, o sea que si es amigo mío, es amigo también de todos los oyentes. Y es que me he juntado hoy con nada más ni nada menos que con Jonathan Narváez, un corredor exquisito, pero exquisito, que tiene el ciclismo mundial. No quiero solo encajarlo en el ciclismo latinoamericano porque la verdad le queda chico, pero sí es raro, es un espécimen raro dentro del ciclismo latinoamericano. Así que nada, oyentes del Cycling Podcast, Lau, Joseba, estoy aquí con este lujo y este placer de entrevistarlo, hacerle unas cuantas preguntas como amigo. Primero que todo, Johnny, muy buenos días. ¿Cómo estás, parcero? ¿Cómo va todo?
Hola, ¿qué tal a todos? No, gracias por el espacio, Juan. Y no, bien acá en Bélgica. Es tarde ya. Hemos entrenado hoy esta mañana en las rodillas y bien aquí en Bélgica, motivados para el Tour de Flandes.
Ay, Dios mío, ya me empiezo a emocionar con lo que me dices. Johnny, vamos por partes, hace rato que te queríamos tener, pero básicamente también como un homenaje, ¿sí? Y en la introducción decía, espécimen raro dentro de nuestro ciclismo. Johnny, ¿de dónde está saliendo tanta clase para correr estas carreras que son las clásicas belgas, las clásicas del World Tour, que nos habías mostrado esa clase y esa sutileza el año pasado, pero este año parece que te sigues afianzando y que te sigues como apoderando de los recorridos? Cuéntame un poquito de eso.
Sí, es raro, ¿no? Es raro. Y algunos amigos me dicen, ¿es que te mandan allá por castigarte o por qué? Entonces les digo, no. La verdad me va bien en estas carreras. Quiero seguir intentando, seguir conociéndolas. Espero algún día ganarme una de estas carreras, así que bueno, a seguir, incluso son buenas también para, digamos, como para aprender más cosas, porque aprender cómo trazar una curva, moverse en el pelotón, luego se va a diferentes carreras y es más difícil coger posiciones, entonces son carreras para aprender y para ser un mejor corredor, creo.
Es raro, ¿no? Que me digas que se aprende todavía, Johnny. ¿En serio? ¿Esto es real? O sea, ¿aprendes a trazar una curva ya siendo tan pro? O sea, ¿es tan diferente ese ciclismo que se vive allá como el que estamos tan acostumbrados a verlos?
Sí, sí, si te das cuenta cómo ganó la Tours d'Ors, Mathieu, si te das cuenta en el último kilómetro, cómo ganó Mathieu, sí. Es por trazar perfecto la curva. Las trazó todas, yo creo que de manera perfecta, y en la última la trazó tan bien que le sacó una bicicleta a Benoit y con esa bicicleta ganó la carrera. Entonces, o la trazas bien o te caes, o la trazas mal y pierdes. Entonces son detalles, cosas que se sigue aprendiendo y que sirven para uno como ciclista.
Johnny, has empezado muy bien la temporada, has estado muy cerca de ganar las carreras, la mismísima Kurne, que te faltaron 200 metros, estuviste ahí en la E3, o sea, el Gran Premio de Nine, o sea, has estado en todas, y sobre todo, Johnny, que ya va siendo habitual que compartas escenario con los más grandes del terreno, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Casper Asgreen, o sea, corredores que siempre están ahí adelante, y sea la talla que sea, pero te codeas ahí adelante con los mejores. O sea, no es una casualidad todo lo que vimos el año pasado.
Sí, el año pasado no hice muchas carreras en el pavé, ¿no? Hice Newsblad, Kurne y una más, tres en total. Entonces, este año la verdad hice más. Con el equipo también hemos como que me he enfocado también en, el año pasado no me importaba qué presión de llantas me pongan, o sea, no estaba tan enfocado en esas cosas. En cambio, este año ya el equipo ha tenido más interés en ver la presión de los túbeles, de estas cosas, para pasar mejor los adoquines. Entonces, sí, he estado más enfocado en estas carreras, y por piernas, y yo creo que también por posición he estado en el grupo de adelante, y de ahí ya puedes ver qué es fuerza e inteligencia, si ya estás en el grupo de adelante.
Bueno, esto pinta para muy bien, Johnny. Realmente te vemos como en una línea ascendente, que mira que en nosotros, pues en algunas transmisiones que hacemos, Johnny, explicamos y decimos un montón de veces que parece que las carreras solo las ganan los de allá, pero mira que la acaba de ganar Girmay. Sí, una carrera pues tremenda, la Gent-Wevelgem, que también es de demasiado prestigio. ¿Qué piensas con respecto a esa victoria? Y te lo quiero preguntar por eso, porque tú también vienes de una tierra completamente diferente a los belgas, completamente diferente al tema de los recorridos que se corren en las clásicas, pero Girmay la gana de una manera pues espectacular. Leyendo, ¿te sientes un poquito identificado con esa victoria? O sea, no tal vez con su manera de correr, pero con esa victoria que sabes que definitivamente sí se puede. A eso voy, ¿se puede o no?
Es posible ganarse una carrera de estas. El Girmay también estuvo muy, muy fuerte en la E3. La supo leer bien la carrera y identificado de la manera en que sí, algún día pienso que me puedo ganar una de estas, y cambiaría totalmente también el ciclismo latinoamericano, ¿no? La visión que tienen, digamos, un poco en Ecuador también, de ser, en donde yo vivo la mayoría piensa que si no puedes subir no eres un corredor, no eres un ciclista. Entonces, y eso es lo que les he dicho a algunos de mis amigos, no necesariamente tienes que ser escalador para ser un buen corredor. Entonces, si algún día me llevo a ganar una de estas, eso es lo que voy a demostrar también, que es bonito también este ciclismo, del plan, de los adoquines, del viento.
De todas estas carreras, ¿con cuál sueñas?
Me gustó, desde el año pasado estaba marcada en mi cabeza la Heerlbeek, la E3, pero aquí cometí bastantes errores, ¿no? Dos errores sin especificar que hay que aprender para no volverlos a hacer. Y sí, me gustaría ganar la Heerlbeek, la Strade Bianche, que también me quedó gustando mucho.
Quedaste de sexto.
Entonces,
ahí.
Sí.
Ojo.
Entonces son carreras que me gustan, que me van bien y lo que seguramente lo volveré a intentar.
Johnny, qué pena, estás más flaco que el año pasado, te veo muy afilado, ¿es verdad? Así rápida pregunta X, pero te estoy viendo y digo,
sí, ahora desde mi viaje, desde la Ruta del Sol, que fue mi primera carrera hasta acá, me he subido como un kilo y algo más. Es que no se puede, para mí es difícil mantener el peso porque ha sido casi un periodo donde se ha estado corriendo, se ha estado viajando, se ha estado descansando. No ha habido un periodo, digamos, de entrenar y de estar en la casa, de relax. No he tenido, los días que he tenido así han sido 2 o 3 en Andorra máximo. Y el resto ha sido estar en carrera, viajar. Y no siempre, a mí no me va bien ese tipo de cosas que ya me acostumbraré, pero es difícil para mí cuidarme cuando hay mucho viaje, muchas carreras y así. Entonces, sí, estoy un poco más fino que el año pasado, pero para estas carreras no creo que sea necesario estar tan, claro, tan claro. Fino porque se necesita más potencia.
Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias.
Ok, igualmente. Gracias.
Estáis escuchando el Cycling Podcast.
Joseba, pues ya nos quitamos el traje de clasicómanos, ya podemos dejar el trofeo, el adoquín ese pesadísimo sobre la mesa, en la estantería, ahí que lo vea todo el mundo, pero dejar sitio para el trofeo senza fine del Giro de Italia. Hay que ponerse en modo vueltómano ya. ¿Estás listo?
Bueno, yo creo que quitarme el mono de clasicómano, si es que no me lo he puesto nunca. Yo que sepas que solo he corrido Lombardía. O sea, yo no tuve la posibilidad nunca de correr una Lieja, que siempre había sido mi ilusión y algo que tenía programado después de que fuese el Tour mi primer objetivo, ¿no? Yo era más de Romandía. Además, mira, tengo muy buen recuerdo de Romandía, ya que ahí conseguí mi primera victoria como profesional. Una vuelta sensacional, la antesala de un Giro de Italia que este año además viene pegando fuerte y que creo que vamos a ver además un Giro de Italia. Viendo cómo están las cosas y viendo lo que hemos visto en los Alpes y lo que hemos visto en las clásicas y con lo que veremos ahora en Romandía, yo creo que vamos a ver un Giro de Italia sensacional.
Bueno, pues nosotros aquí estaremos para contarlo en el Cycling Podcast. Ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales @elcyclingpod, también enviarnos vuestros mensajes, sugerencias, etcétera, a elcyclingpodcast@gmail.com. Os leemos y os respondemos como siempre en el programa. Joseba, cuídate mucho. Hoy había mucho que contar, seguramente que se nos han quedado muchas cosas. Por ejemplo, que me viene ahora a la cabeza la gran actuación de Mavi García y Anne Santesteban en la Flecha Valona. Quinta y décima, 2 posiciones de españolas en el podio. Pero como esto, se nos habrá quedado muchas otras cosas. Pero no nos da más para más el tiempo.
Déjame una puntualización. Me gustaría mandar desde aquí, desde el Cycling Podcast y sobre todo en mi persona en especial, un grandísimo abrazo para alguien que monta mucho en bicicleta, que es un apasionado también del ciclismo y que ahora mismo está pasando por unos momentos un poquito complicados, como es el piloto Nani Roma, convaleciente, ahora mismo está en una enfermedad, con un tratamiento, y desde aquí le mandamos todo nuestra fuerza y sobre todo nuestro apoyo. Un besazo.
Eso sí, todo nuestro cariño para él y toda nuestra buena energía, nuestra buena vibra. Joseba, cuídate mucho, nos vemos en unos días ya con la atención puesta en el Giro, pero antes la Mallorca 312, que nos vamos a encontrar allí nosotros, muchos amigos y sobre todo 8.000 participantes, o sea que pinta muy bien el plan, ¿eh?
Mallorca siempre pinta bien.
Mallorca siempre pinta bien. Arta, todavía mejor. Ya hablaremos de eso. Ya nos contarás, Joseba, las aventuras en Arta con nuestro amigo Pedro Rillo. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y volvemos muy pronto. Adiós.
Ojalá que lleva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo y mapuey. Baja por la colina de arroz graneado. Y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha, pitis alegre, siembra una